las 7 de la mañana, 15 minutos, en el informativo 14:30, pues es muy placentero para nosotros saludar al señor presidente de la República de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Tenemos la grata compañía a esta hora de la mañana para interactuar con varios temas con el señor presidente. Señor presidente, muy buenos días.
Aló, muy buenos días. Quiero saludarlos a ustedes muy respetuosamente en 14:30 AM Radio, a Fabio Cruz, a Tatiana Guerrero, a Julio Reyes, a Francisco López y a toda la audiencia de Bogotá y de Cundinamarca y de Boyacá. Muchas gracias, apreciados periodistas.
Pues muy complacido, señor presidente, de tenerlo acá, y a 94 días del cierre de su gobierno, señor presidente, pues son muchos los aspectos que seguramente pues están en el tintero, en la orden del día. Déjeme preguntarle, señor presidente, especialmente sobre estos aspectos reflexivos tras 8 años de gobierno, lo que le deja esta pues etapa de su gobierno y desde luego lo que podemos esperar los colombianos con estas bases que ya hay sentadas.
Bueno, ustedes saben el avance que ha tenido Colombia en materia de seguridad en estos años. Hemos reducido a la mitad los crímenes, hemos reducido a un 5% de lo que eran los secuestros, hemos casi que eliminado las masacres, hemos eliminado la destrucción de municipios. Yo creo que hay un país más seguro, pero esta batalla que se viene ganando todavía no está ganada. Por eso hay que mantener una gran firmeza, por eso el país no puede retroceder, por eso el país no puede aflojar la lucha por la seguridad, porque esos grupos están al acecho a ver si hay debilidad para poder recuperar su dinámica criminal. Una patria que ha tenido 8 años de un gran esfuerzo por la seguridad, después de vivir 200 años de vida independiente con escasos 47 años de paz, es una patria que tiene que tratar de consolidar esta política de seguridad, que además ha sido acompañada de otras dos políticas, de la política de promoción de inversiones y de la política de cohesión social.
Las 7 de la mañana, 18 minutos, señor presidente. Uno de los temas que más preocupa a los colombianos en este momento es el tema del desempleo. Dentro de todas las programas que usted realizó a través de estos 8 años de gobierno, ¿qué pudo haber fallado? ¿Qué pudo haberse hecho para que esta situación que estamos viviendo hoy en día no se presente? ¿Cuál es su reflexión sobre este tema, señor presidente?
Pero a ver, yo quisiera oír, apreciados periodistas, preocupaciones puntuales de ustedes sobre el tema, a ver cómo me voy refiriendo yo a ellas.
Muy buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jaime Silva, empresario de la ciudad de Bogotá. Tengo una pregunta. ¿Qué legado le deja usted al nuevo gobierno para poder subsanar el problema del desempleo?
A ver, primero,
los empresarios nos sentimos cada vez más constreñidos por la cascada de impuestos tan desbordada que nos obliga a recortar cada vez más el recurso humano contratado.
Primero, eso no ha sido así. En estos años de gobierno nosotros hemos bajado el desempleo del 18% al 11.8. Entre 2003 y 2007 el desempleo bajó muchísimo, creció mucho la economía. ¿Qué pasó en el último año y medio? Hemos sufrido dos crisis: la crisis de la economía internacional y la crisis de la economía nuestra con los países vecinos. Y sin embargo, ¿qué ha ocurrido en esta crisis? Mire, en Colombia no pudimos seguir bajando el desempleo al ritmo que lo veníamos bajando. Ya empezó a bajar nuevamente, por fortuna, pero tampoco destruimos empleo. En el gobierno nuestro se han creado 2.813.000 nuevos empleos con afiliación al régimen contributivo de salud. Porque algunos dicen, no, es que eso es desempleo informal. Esos 2.813.000 nuevos empleos han tenido afiliación al régimen contributivo de salud. Yo diría que eso es algo muy importante para destacar. Veamos qué pasa en materia de impuestos. Apreciado empresario, este gobierno a ustedes los empresarios les bajó el impuesto de renta del 38 al 33. Les eliminó el impuesto de timbre. Lo que usted le paga, por ejemplo, a la localidad de Soacha por impuesto predial o impuesto de industria y comercio, solo es deducible de las rentas nacionales. Hemos introducido unos elementos bien importantes para ayudar a generar empleo, como son los estímulos a la inversión. El país va a terminar con 70 zonas francas. Yo creo que hemos venido aumentando enormemente la tasa de inversión en Colombia. Nosotros de cada 100 pesos que producíamos, escasamente invertíamos 12, 14. Ahora estamos invirtiendo por encima de 25. Lo que pasa es que un país que se quedó tantos años con una inversión tan baja, es un país que no va a recuperar unos índices reducidos de desempleo de la noche a la mañana. Nosotros hemos creído que el tema no es eliminar los parafiscales. Si usted elimina los parafiscales, va a tener más problemas con sus trabajadores, porque los parafiscales le ayudan a su empresa ayudándole a sus trabajadores en el SENA, le ayudan a sus trabajadores con vivienda, con educación, con salud, en las cajas de compensación familiar, le ayudan a los hijos de sus trabajadores en bienestar familiar, y eso le ayuda muchísimo finalmente a la empresa. Y con esas ayudas, pues entonces usted va a tener menos presiones en materia salarial. Yo he creído, mire, algunos días me dicen, eliminen la reforma laboral de 2002. Y otros días me dicen, eliminen los parafiscales. Hombre, yo creo que ni lo uno ni lo otro. ¿Para qué vamos a quitar ese beneficio social de Colombia, de la salud, de la educación, de la vivienda, que son los parafiscales? ¿O para qué vamos a eliminar la reforma laboral de 2002, que introdujo unas racionalidades en los recargos que era necesario, pero que también hizo una cosa muy buena? Gracias a esa reforma, hoy hay una gran flexibilidad en el contrato de aprendizaje. Hoy se pagan las cuotas monetarias al SENA, lo que ha ayudado mucho con el Fondo Emprender. Este país, además, apreciado empresario, tiene unas facilidades grandes para que ustedes generen empleo. Por ejemplo, tiene hoy un contrato de aprendizaje totalmente reformado. Usted en su empresa puede tener tantos aprendices cumpliendo con la norma, es fácil de cumplir, cuanto desee tener. Entonces, lo que hay que hacer, en mi concepto, es trabajar en 6 elementos. Primero, el tema de la seguridad. Sin seguridad no hay inversión. Segundo, la promoción de inversión. Por eso me preocupa mucho que ahora hablen de quitar lo que ha introducido este gobierno para promoción de inversión, que es justamente los estímulos a la inversión en Colombia, que son los estímulos para generar empleo. Tercero, el acceso a mercados. Nosotros tuvimos muchos años de una apertura unilateral. Abrimos nuestra economía, pero no accedimos a mercados. Cuarto, hay que innovar en producción. Quinto, hay que tener una revolución educativa permanente. Por eso el Centro de Desarrollo Tecnológico que abrimos con el SENA en Soacha. Por eso el SENA, que era prácticamente inexistente en Soacha, hoy capacita más de 60.000 personas al año en Soacha. Por eso también el tema de infraestructura. Este gobierno está haciendo el Transmilenio a Soacha, es uno de los 9 Transmilenios en Colombia en proceso de construcción. Las dobles calzadas, toda Bogotá queda con todas las salidas a sus destinos económicos en construcción en doble calzada, que al Pacífico, que al Caribe, que al Llano, etcétera. Entonces, se está trabajando en esto, apreciado empresario de Soacha, y la confianza muestra que allí hay proyectos muy importantes para ayudar en el empleo, como la construcción de la Ciudadela Marilo y ahora la construcción de la Ciudadela de Colsubsidio y del Grupo Masuera, que van a ser vivienda con mucha calidad en Soacha, con espacio verde, y eso ayuda muchísimo a generar empleo.
Estamos en el informativo 1430 M Radio en diálogo con el señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos una pregunta del edil Jairo Jaramillo de la localidad de Engativá. Escuchemos qué nos dice el edil.
Mi nombre es Jairo Jaramillo, soy edil del Movimiento Mira en Engativá. Mi pregunta para el señor presidente es, ¿cómo va la propuesta de darles ese servicio de salud a los ediles en todo Colombia? Y pedirle que también contemple que se les dé el subsidio de transporte que hemos propuesto a través de la bancada de congresistas de Mira y que el ministro de Hacienda nunca ha dado su voto favorable. ¿Por qué no hizo esta propuesta antes, si ya se va a terminar su periodo? Porque muchos ediles en Colombia pues no reciben ni servicio médico ni tienen unos honorarios para que puedan hacer bien su gestión.
Nosotros no hemos podido, por razones fiscales, crear una categoría especial para los ediles, apreciado edil, y nunca lo he prometido. Lo que hemos dicho es lo siguiente: los ediles pueden, como todos los colombianos, acceder a la salud. Si son de los estratos más pobres, uno o dos, pueden entrar al régimen subsidiado de salud. De lo contrario, que entren al régimen contributivo. En cuanto al subsidio de transporte, yo jamás me he comprometido con eso porque nosotros no hemos tenido los recursos. Sería una promesa mentirosa y no la he hecho. Ahora, mire qué ha pasado en salud. En este gobierno hemos pasado de tener nosotros 23 millones de colombianos asegurados en salud y tenemos hoy 43 millones. Le voy a dar algunos datos de Bogotá, usted que está en Engativá. Cuando este gobierno empezó, en Bogotá teníamos 1.286.000 personas en el régimen subsidiado de salud. Hoy hay 1.754.000. En el régimen subsidiado de salud, cuando el gobierno empezó, había 10.700.000 personas. Hoy hay 23 millones. Este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para avanzar en seguridad, en promoción de inversión y en política social. Y yo pienso que hechos son, obras son amores y no buenas razones. El avance de política social no es cuento, son estas realidades. ¿O qué decir del SENA en Bogotá, apreciado edil? Cuando yo llegué, el SENA formaba 172 mil personas en Bogotá. El año pasado más de 1 millón. ¿O qué decir de Bienestar Familiar en Bogotá? Cuando yo llegué, atendía 404 mil personas en Bogotá. Ahora atiende 750 mil. En Bogotá no había familias en acción. Ahora tenemos 144 mil familias en acción. En todo el país tenemos 2.840.000 familias en acción. Este gobierno introdujo la gratuidad educativa. Este gobierno es el que más ha avanzado en términos de jardines infantiles para los niños menores de 5 años, de hogares múltiples. Nosotros hemos mejorado muchísimo las condiciones de remuneración de las madres comunitarias de Bienestar Familiar. En lo que tú me dices de pagar ese subsidio de transporte, nunca lo prometimos, no habríamos podido hacerlo, y ese tipo de gastos el país no alcanza a sustentarlos, apreciado edil.
Señor presidente, también tenemos otra inquietud del doctor Orlando Amorocho Chacón. Él también fue edil allí de la localidad de Usaquén y a esta hora de la mañana tiene también una inquietud. Doctor Amorocho.
Mi nombre es Orlando Amorocho Chacón, es exedil de la localidad de Usaquén, director del periódico SinTapujos.net. Señor presidente, le pregunto por qué motivo en su gobierno no ha puesto a funcionar la ley por la cual creó la jornada nocturna en universidades públicas, para que los, especialmente los estratos 1, 2 y 3, las personas que trabajan de día, puedan estar estudiando y cursando su carrera universitaria, por decir algo, en la Universidad Nacional. ¿Será que antes de que se termine su gobierno, dejará usted los recursos para poner en marcha esta ley de la República? Muy importante, muchas gracias.
Apreciado excedil, en el SENA está funcionando esa jornada. El pasado domingo nosotros hicimos un consejo comunitario para evaluar el SENA, que ha sido una revolución en este gobierno. Es una de las 465 entidades del Estado que hemos reformado. Y el SENA ha crecido muchísimo, y con calidad, y sin politiquería. Le pregunté a los directivos del SENA, a los jefes de centro, a los directores regionales el pasado domingo, quiénes habían llegado a la institución o habían ascendido en la institución por meritocracia. Y casi todos levantaron la mano. Es prueba del avance que hemos hecho en la lucha contra la politiquería. Y allí estuvieron muchos muchachos dando su testimonio de que el CIEN está trabajando las 24 horas. En cuanto a las universidades, cuando este gobierno empezó, Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Hoy este gobierno puede decir que tiene cerca de 1.700.000 estudiantes universitarios. Nosotros atendíamos en Colombia 60 mil estudiantes a través del ICETEX, en este momento más de 300 mil. Tenemos un proyecto de ley en el Congreso para aumentarle más los recursos a las universidades. Y las universidades en Colombia son autónomas. Es la universidad autónomamente, de acuerdo con la Constitución, la que tiene que fijar su pensum, sus horarios. El gobierno no les puede imponer eso a Pregado Exedil.
En el tema de las relaciones internacionales, doctor Uribe, ayer se conocieron en la reunión de UNASUR justamente declaraciones del presidente Hugo Chávez con el tema de tratar de restablecer los diálogos con Colombia. ¿Qué opinión le merece ese diálogo conciliador del presidente del vecino país, doctor Uribe?
Usted sabe que Colombia es un país que está en una lucha denodada y sin cuartel contra el terrorismo y es respetuoso de la comunidad internacional y del diálogo con la comunidad internacional. Y así como Colombia colabora con la comunidad internacional, también pide la colaboración de la comunidad internacional en nuestra lucha contra el terrorismo, apreciado periodista.
Tenemos una inquietud también de Clemente Jaimes, él es el presidente de Equidad Seguros, lo escuchamos.
En 1430M, Clemente Jaimes, pregunta para el presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez.
Doctor Álvaro Uribe, la pregunta es muy concreta. ¿Qué balance tiene usted del desarrollo del cooperativo y del aporte a Colombia por parte de las cooperativas durante los 8 años de su mandato?
Usted sabe, doctor Clemente, que hemos trabajado mucho con las cooperativas. Que yo las defendí como concejal de Medellín, senador de la República, gobernador de Antioquia y presidente de Colombia. Creo que hay un gran avance y les mantuvimos los incentivos. Cada vez que han tratado de derramarles el impuesto de renta y complementarios, yo he salido al quite a defenderlas. Para evitar que se siga presentando esa peligrosa discusión, quedó definido que cuando las cooperativas que produzcan excedentes, al tener que pagar un 20%, pueden dedicarlo a educación formal. Y eso ha venido funcionando muy bien. Ha habido también quejas contra abusos en cooperativas de trabajo asociado. Nosotros no entramos en lo que nos habían propuesto de eliminar las cooperativas de trabajo asociado. ¿Qué hicimos? Exigirles por ley de la República que le tengan que pagar a sus trabajadores, que son sus asociados, una remuneración justa, afiliarlos a la seguridad social y pagarlos para fiscales. Yo creo que eso le da prestigio al cooperativismo de trabajo asociado y evita que lo maltraten. Porque si el cooperativismo de trabajo asociado abusa de sus afiliados, eso da lugar a una crítica que le puede hacer daño al cooperativismo. Yo al responderle al doctor Jaimes y expresar toda mi admiración por Seguros La Equidad, quiero reiterar todo mi compromiso con el cooperativismo colombiano, que lo he mostrado en todos los momentos de mi carrera política.
Una nueva inquietud surge en torno al tema deportivo. Wilson Páez, el presidente del Club Expreso Rojo. Su inquietud, por favor.
Bien, mi nombre es Wilson Páez Cortés, yo soy el presidente de la Corporación Deportiva Expreso Rojo. Hay dos cosas que a mí siempre me han llamado la curiosidad durante los distintos gobiernos que ha tenido este país, especialmente en los últimos 30 años. Primero, ¿por qué no se ha impulsado? ¿Por qué no se han impulsado una serie de acciones importantes para el rescate del fútbol profesional? Que pasen por la intervención estatal, así como se ha hecho en muchos otros países del mundo. Y segundo, ¿por qué razón no se ha trabajado el tema de la ley del deporte para permitirle a los clubes profesionales convertirse realmente en empresas de fútbol que le permitan un desarrollo y sobre todo que nos ayuden a superar esta bancarrota en la que está sumando el fútbol profesional?
Yo creo que lo que intentan hacer en Millonarios es bueno, lo permite la ley colombiana. Yo creo que el problema hoy no es de ley. Pero usted me da la oportunidad de decirle algo bien importante. Lo primero que hizo este gobierno fue subir el IVA de la telefonía celular del 16 al 20% para dedicar de esos 4 puntos, 3 al deporte. Este gobierno es el gobierno que más infraestructura deportiva ha construido. Primero construimos la infraestructura deportiva para los Juegos Nacionales de Bogotá, Soacha, Usagasugá, Girardot. Después para los Juegos Bolivarianos de Armenia y Pereira. Después para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, donde ha quedado una magnífica, una sobresaliente infraestructura deportiva. Después para los Juegos Nacionales de Cali, donde recuperamos las obras deportivas construidas hace tantos años para los Panamericanos. Para los Juegos Nacionales de Buenaventura, donde avanzamos mucho en infraestructura deportiva para el puerto de Buenaventura y los Juegos Nacionales de San Andrés y Providencia, que dejan una infraestructura deportiva la mejor del Caribe. Contribuimos a los Juegos Suramericanos de Medellín. Ahora el país está reconstruyendo 8 estadios para prepararse para la Copa Sub-20. Nuestros deportistas han reconocido que este gobierno les ha permitido, con unos recursos a tiempo, asistir con la debida preparación a todas las competencias del ciclo olímpico. No fue por azar que ganamos los suramericanos, fue por un gran esfuerzo que venimos haciendo en preparación de nuestros deportistas. Ojalá pues se siga trabajando por el deporte colombiano con la intensidad con que lo hemos hecho en estos años.
Informativo 1430 M Radio, en diálogo con el señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Fabio, más inquietudes.
Regresamos, presidente. Usted sabe los impases cuando uno está en carretera, y aquí no pueden faltar en el municipio de Soacha, donde 9:30 estará partiendo esta tercera etapa de la Vuelta de la Juventud Colombiana. Hay que retomar el tema de actuales, ya volvemos justamente con los interrogantes. Nos queda un exalcalde del municipio de Chía y el presidente de la División Mayor del Fútbol en colombiano. Anoche se trató en el Congreso de la República respecto al tema de las chuzadas. Habló también el candidato a la presidencia, el doctor Gustavo Petro. ¿Qué sensación justamente queda, señor presidente, de lo que se habló anoche en el Congreso de la República de este tema, que pues, se ha ventilado mucho por estos días?
Este gobierno está en ese proceso de la reforma total del DAS. Este gobierno lo que ha hecho es darle garantías a todos los políticos. Nunca la oposición radical en Colombia había tenido las garantías que ahora tiene. Nunca las había tenido. Recuerden ustedes lo que pasó en este país con la Unión Patriótica. Con tantos candidatos presidenciales. Los mataron. ¿Qué pasó? Porque o se mezclaban con la guerrilla o no había protección del Estado. Este gobierno ha dado toda la protección. Aquí hemos tenido un proyecto de seguridad sin represión. Prueba de ello es que pueden decir todo lo que quieran. Y se les ha respetado. Antes, cuando yo llegué a la presidencia, había una enorme influencia en Colombia en procesos electorales de parte de la guerrilla y de los paramilitares. Gracias a la seguridad democrática de este gobierno, las elecciones de 2003, 2006, 2007 y las de ahora son unas elecciones libres de esa influencia paramilitar, y yo creo que la influencia guerrillera, esos bandidos de la guerrilla todavía en algunas regiones del país presionan a la gente, presionan a los que son amigos míos, pero afortunadamente la seguridad democrática ha avanzado bastante para que los políticos no tengan que someterse a los criminales de cualquier pelambre.
Señor presidente, el saludo cordial, Francisco López, aquí desde el municipio de Soacha, al sur de la capital de la República. Y bueno, todo el pueblo colombiano le felicita en su momento por la seguridad democrática, porque se ha podido volver a viajar por las carreteras de Colombia. Pero de pronto se critica también es que se implementó mucho seguridad democrática a nivel de carreteras, pero al interior de las ciudades la inseguridad es rampante.
Yo creo que eso es fácilmente explicable. La mayoría de los crímenes en Colombia se dan en las ciudades y hemos rebajado el asesinato a la mitad. Falta mucho. Yo he dicho, no estamos en un paraíso, no corren ríos de leche y miel. Pero en estos días me dijo un compatriota, presidente, pero ya no corren esos enormes ríos de sangre que corrían por el país. El secuestro se daba en las carreteras e intensamente en las ciudades. Lo hemos derrotado. En Colombia se destruyeron en pocos años 200 municipios. En este gobierno no han destruido municipios. Y uno ve otros delitos. Tal el caso de el hurto callejero, el atraco a apartamentos, el atraco al comercio. Eso, ¿qué hay bueno? Hoy los colombianos reclaman por eso. Antes los colombianos no reclamaban por un hurto. ¿Por qué? Porque el país vivía abrumado por el secuestro, vivía abrumado por las masacres, por los carros bombas. Hoy un hurto es noticia, y eso es bueno. Pero mire, en medio de tantas dificultades, en este gobierno se ha duplicado el parque automotor en Colombia y sin embargo el hurto de vehículos se ha reducido de 30.277 a 21.000 y este año presenta otra reducción. Yo creo que eso es disidente. Ustedes se ponen a ver qué ha pasado en Bogotá. Este año llevamos una reducción en el hurto a residencias, en el hurto al comercio, en el hurto a personas. Bogotá tiene este año una reducción de delitos del 7%. Quisiéramos que fuera más alta, porque en el país llevamos una reducción de delitos del 13%. En el país este año llevamos 300 homicidios menos que el año pasado. Ahora, lo que me preocupa de Bogotá es que este año no hay reducción en el hurto de motos. Que hay muchas más motos que antes, es verdad, pero nosotros tenemos que hacer mayores esfuerzos para eliminar todos esos delitos. Querido amigo, todo lo que falta en seguridad es la indicación de que el país no puede aflojar.
Aquí en el municipio de Soacha vamos a tener Soacha Cable y está el Transmilenio llegando a Soacha. Aquí está don Alejandro Rodríguez, forma parte de prensa de la alcaldía del municipio de Soacha, el doctor Ernesto Martínez en Tarquino. Don Alejandro, lo escucha el presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez.
Presidente, tenga usted muy buen día. Hay algo que hay que resaltar muchísimo y es ese tratamiento especial para el municipio de Soacha de parte suya, de parte de su gobierno. Ha sido muy importante. Queremos saber y quiero que le manifieste a esta comunidad, sobre todo a los habitantes de Altos de Cazucá, de la comuna número 4 del municipio de Soacha, ya está en el documento COMPES los recursos para efecto de la construcción de Soacha Cable que va a beneficiar en movilidad y en mejor calidad de vida a estos habitantes. Vamos a tener definitivamente este proyecto en cuánto tiempo más o menos, presidente, y muchas gracias a nombre de Soacha.
A ustedes muchas gracias. Tengo todo el afecto por Soacha. Tengo una felicidad en la conciencia de que este gobierno es el gobierno que más ha trabajado por Soacha. Régimen subsidiado de salud, bienestar familiar, familias en acción, SENA, una revolucionario de desarrollo tecnológico, Transmilenio, doble calzada, vivienda, acueductos, Soacha Cable. Usted sabe que es una idea que hemos tenido, que tengo todo el compromiso de tratar de sacarla adelante. Estamos viendo a ver si podemos dejar recursos presupuestales para el Soacha Cable. Todavía no los he podido asegurar. Y se lo hablo con toda franqueza, porque he buscado en estos años, en este diálogo con mis compatriotas, tener franqueza, jamás engañarlos. Muchas gracias a usted y a todos los compatriotas de Soacha. Apreciados comunicadores, yo quiero agradecerles enormemente esta gentileza que han tenido conmigo esta mañana, despedirme de ustedes, a no ser que tengan una última pregunta, porque ustedes tienen agenda ya y yo también tengo agenda aquí.
Presidente, pues hay muchos interrogantes. Le hago, venimos del departamento de Boyacá y hay preocupación allí en el departamento de Boyacá por el tema de la empresa de energía de Boyacá. Una pregunta. Dos, ha insistido mucho también en el tema, presidente, de la doble calzada. Le ha sacado más de una cana también esta doble calzada y si la alcanzaremos a terminar justamente en su gobierno, comunica Bogotá con el departamento de Boyacá. Y tercero, señor presidente, ¿usted va a entregar la banda presidencial el próximo 7 de diciembre, allí en Boyacá, el 7 de agosto, el 7 de agosto? ¿Usted va a entregar esa banda presidencial el 7 de agosto, señor presidente? Y aquí una pregunta de un choque de trenes, aquí que nos tiene Orlando Amorocho. Orlando Amorocho.
No podíamos, Orlando Amorocho, nuevamente, señor presidente, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para escuchar su concepto. Ese choque de trenes, y ya no solamente a nivel de las cortes del país, sino a nivel internacional. Hemos conocido, señor presidente, la última sentencia, providencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que revoca una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en favor de un ex senador, José Lito de la Estrella, por el tema del proceso 8000. Eso lógicamente generará unas demandas en contra del Estado. Quisiéramos saber su concepto y qué hacer para que esto no suceda a nivel internacional como está pasando en el país, señor presidente.
Yo creo que ese es un tema que lo tiene que analizar la justicia colombiana, que es autónoma, bastante delicado que un organismo internacional revoque una sentencia de la justicia colombiana, eso amerita una gran reflexión en la justicia colombiana. Pero quiero ser muy prudente sobre el tema. Tema Boyacá. Boyacá es uno de los departamentos que este gobierno mejor ha tratado. Aquí no había ni veniales de doble calzada cuando yo empecé. De los 240 kilómetros llevamos 200 kilómetros de doble calzada construidos. Además estamos haciendo la vía El Cisga, la vía que baja del Cisga, ahí cerca de Garagoa, por Chibor, abajo al llano. Estamos haciendo la carretera de Sogamoso a Aquitania y la carretera de Sogamoso a Yopal, en plena obra. La carretera de Chiquinquirá a Puerto Boyacá, en plena obra. La carretera que baja por Barbosa, Vélez, al río Magdalena, la carretera El Carare, va por territorio santandereano, pero de gran importancia para Boyacá, en plena obra. La carretera de La Soberanía, Caballa Arauca, Cúcuta, pasando por Boyacá, por aquella esquina tan importante de Boyacá que llega a Venezuela. Boyacá es un departamento enormemente favorecido por este gobierno. Este gobierno le dio a Boyacá alrededor de 100 mil millones para reestructurar hospitales, que tenía quebrada la red hospitalaria de Boyacá. Este gobierno recuperó totalmente la electrificadora de Boyacá que estaba quebrada. Le invirtió muchísimo dinero. Ahora ya estaba en ese proceso. Vamos a ver qué puede hacer el ministro de Minas, porque las inversiones que está haciendo el gobierno en Boyacá son enormemente grandes. Me despido de ustedes, les agradezco muchísimo y también les quiero agradecer muy especialmente que me hayan dado esta mañana la oportunidad de atender directamente preguntas, quejas, preocupaciones de los oyentes.
Presidente.
Sí.
La pregunta igual la recogí en Boyacá. El señor presidente Álvaro Uribe Vélez va a entregar la banda presidencial el día 7 de agosto.
Esto es, yo el 7 de agosto jurará el nuevo presidente de Colombia y asumirá estas responsabilidades. Y yo el 7 de agosto simplemente regreso a mi vida ciudadana simple, y lo que le pido a Dios es que me permita tener afecto infinito por la patria y en alguna forma trabajar por la patria hasta el último día de la existencia.
Señor presidente, ese día cuando usted esté siendo entrega de la banda al presidente que entra, al oído usted le diría, siga trabajando en esto y no cometa este error, ¿cuáles serían?
No, ni riesgos, yo aspiro, he pedido a Dios que me ayude como expresidente a no cometer errores graves, he pedido a Dios eso. Muchísimas gracias, amigos, muy amables, buen día.